de ayer para que el conflicto no degenere en nuevos baños de sangre.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La confianza del consumidor vuelve a caer en el mes de octubre. Empeoran las expectativas que tienen los consumidores sobre la situación económica de España. En octubre este indicador del CIS cayó hasta los 54,7 puntos, un punto menos que en el mes anterior en septiembre. La cesta de la compra, la hipoteca, si podemos comprar un piso o no, son las principales preocupaciones económicas de las familias. Los tipos de interés han dejado ya fuera del mercado al 12% de los hogares que podían acceder a la compra de una vivienda, un porcentaje que podría incrementarse hasta el 30% de seguir subiendo los tipos. También aumenta el dinero que destinamos a pagar el alquiler. Solo en los últimos meses, este esfuerzo ha subido 3 puntos, ha pasado del 26 al 29%. Beatriz Toribio es experta inmobiliaria.
Por esas subidas de tipos acceder a la compra de vivienda, pero la gente necesita una vivienda, ¿no? Sobre todo pues personas con un poder adquisitivo medio que no puede acceder a la compra y se tiene que refugiar en el alquiler. Entonces, lamentablemente, vamos a ver, por lo menos durante lo que queda de año, y yo auguro que durante buena parte de 2023, a no ser que la recesión sea muy, muy profunda, los precios siguen aumentando, sobre todo en las grandes ciudades y pueblos económicos.
Otro dato que te estamos contando hoy también en COPE. España ocupa la quinta posición de los países con más estrés en el trabajo, según los datos combinados de Eurostat, la OCDE y el Banco Mundial. Esto tiene, lógicamente, repercusiones en la salud, pero también en nuestra economía. El 15% del gasto laboral en España ya son por las bajas de estrés, las bajas por estrés. Tomás Santa Cecilia es psicólogo laboral.
Las mayores demandas a las consultas de psicología son por estrés, por ansiedad. ¿Por qué? Porque no se descansa. ¿Por qué? Porque no sabemos decir un no a tiempo.
Y decenas de personas han guardado este mediodía un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Gijón para condenar la muerte de la pequeña Olivia, la niña de 6 años asesinada presuntamente por su madre.
De una impotencia y una rabia.
Da igual que sea hombre o mujer quien mate a un niño. Es terrible de cualquier forma.
Es lo que decían algunos de los vecinos que han participado en ese minuto de silencio. Está previsto que la detenida pase a disposición judicial en las próximas horas. El padre de Olivia, que había conseguido la custodia de la pequeña, el pasado viernes, tras 5 años de lucha, se plantea pedir la prisión permanente revisable para su exmujer. Y la Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 21 años de prisión para numerosos cargos de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña dentro de la trama del 3%. La Fiscalía también solicita una multa de 3 millones de euros por blanqueo de capitales para la heredera de esta formación, el PDeCAT. Hablamos de la supuesta financiación ilegal de este partido entre los años 2008 a 2015 y que está investigando la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Una estrategia para el financiamiento ilícito que se habría realizado sistemáticamente a lo largo de los años. Una red de amaños de adjudicaciones públicas dentro de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña. Anticorrupción acusa a 30 personas de delitos que van desde la organización criminal hasta el blanqueo de capitales, pasando por cohecho, prevaricación o tráfico de influencias, entre otros. Acusa además a 14 empresas y señala a Germà Gordó, el secretario de Gobierno de la Generalitat y exconsejero de Justicia, como uno de los principales cabecillas. También acusa a los exgerentes Andreu Viloca y Daniel Osácar y pide para ellos penas que van de los 18 años de cárcel a los 22.
Y últimamente miramos mucho más al espacio para hablar de asteroides como el que conseguía desviar la misión DART hace unas semanas. Pues bien, el último que han descubierto los astrónomos lo califican como un asesino de planetas. Se trata de una roca que cuenta con 1,5 kilómetros de diámetro. Dicen los expertos que es el más peligroso que se ha descubierto en los últimos años por su potencial devastador. ¿Pero de qué consecuencias estamos hablando? Por cierto, ¿hay más asteroides ahora o es que sabemos más sobre ellos? Pues a partir de las 3:30 abordamos este asunto en Mediodía COPE, miramos al cielo y a la ciencia en busca de respuestas. Ahora los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
El Atlético de Madrid, fuera ya de Europa, y Simeone, que vive su peor momento.
Perdió 2-1 en Oporto, se queda fuera de la Europa League. Está Simeone en el peor momento desde que llegó al Atlético de Madrid, fuera de Europa, a estas alturas por primera vez. Ganó además el Barça. Hoy tenemos Real Madrid, Celtic y Manchester City y Sevilla. Así suena la dolorosa eliminación del Atlético de Madrid.
Oporto, gol de Taremi. Gol de Oporto, balón abajo, se quedaba solo. Gol de Oporto.
La crítica más dura sale de la boca de Antoine Griezmann.
No merecemos ni pasar a octavo ni pasar a Europa League. Y es así. Si solo puedes ganar un partido en la fase de grupos, pues es lo que toca, ¿no? Ahora apretarle el culo, trabajar, cerrar la boca y luchar.
Santi Duque, estamos ante el peor momento del Cholo Simeone.
Son corrodías difíciles, probablemente los más difíciles para Simeone desde que llegara al club allá por diciembre de 2011. De hecho, por primera vez en su trayectoria, el club no disputará eliminatorias de competición europea. Tras el partido, el Cholo reconoció la superioridad del Oporto, aceptó que hay que mejorar, pero también lanzó un mensaje optimista sobre la situación actual y marcó el camino a seguir para salir adelante.
Fueron mejores. La realidad es la que tenemos hoy. Obviamente jodidos por quedar afuera de la Europa League, pero quedó atrás ya. Ya está. Esto no se puede recuperar. Ahora lo único que sí nos queda es la Liga, es la Copa del Rey. A mí no me gusta cuando dicen estamos tocando el suelo, estamos en lo peor que podemos estar. Siempre puedes estar peor. Hay que ocuparse por estar mejor, y que la única manera que yo conozco de salir de situaciones así es estar juntos.
Hay muchas miradas apuntando al Cholo Simeone, así que preguntamos a Antonio Ruiz qué piensa el club sobre la continuidad del Cholo Simeone.
La eliminación en la fase de grupos y la no clasificación para disputar la Europa League suponen un contratiempo serio en lo económico y en lo deportivo para el Atlético de Madrid, pero en la zona noble del club a día de hoy nadie se plantea la posibilidad de adelantar el fin de la relación que tienen con Simeone hasta junio de 2024. Entienden que el técnico argentino hizo crecer durante los últimos 10 años de manera espectacular los intereses deportivos y económicos del club, y confían y reiteran en la confianza al Cholo Simeone para ver si encauza el rumbo y consigue el objetivo natural de meter en Champions al equipo a final de temporada.
Eso arriba. Y abajo, ¿qué piensan los jugadores, Javi Gómez?
Bueno, es evidente, Corrochano, que hay jugadores que siguen a pies juntillas el discurso de Diego Pablo Simeone y otros que para nada comulgan con este denominado cholismo. Pese a ello, hasta las últimas fechas habían convivido más o menos bien, pero ahora los resultados evidencian la falta de entendimiento, aunque Griezmann, uno de los pesos pesados, defendía así tras el partido la figura del Cholo.
Estamos aquí para a sus órdenes, para trabajar con él. Es un orgullo para nosotros trabajar con él, para jugar para este club, pero hay que demostrarlo luego en el campo. Somos un equipo y cómo no, si nos lo creemos, si trabajamos todos, si estamos todos en la misma dirección, a seguirle el míster y ya está, eso es el Atleti.
Y una pregunta más, fuera de la Champions League, fuera también de la Europa League, ¿qué deja de ganar el Atlético de Madrid por quedarse fuera de Europa, Luis Munilla?
Pues no ganar ayer y quedarse fuera de octavos de final supone no ingresar 12,4 millones, y a eso hay que sumar todo el dinero que el club ha dejado de ingresar por los malos resultados en la fase de grupos. Se calcula que el agujero en las cuentas se acerca a los 30 millones. Clasificarse para la Europa League lo habría paliado en parte, aunque aún siendo campeón no hubiera llegado a los 15. Y ahora aparece en el horizonte la amenaza de tener que vender jugadores para cuadrar cuentas.
El domingo, la Liga, Atlético de Madrid, Español. Y ayer, el Barça, despidiéndose con victoria en Chequia.
¿Ves? Ha llegado Marcos
Víctor Navarro, Victoria Pilsen 2, Barcelona 4. Se despide así el Barça de esta competición.
Sí, el Barça cumplió, pero no dejó un gran sabor de boca. A los 6 minutos marcó Marcos Alonso tras un rechace del portero checo. El Victoria Pilsen intentó el empate, pero Iñaki Peña, que debutaba en portería, lo evitó. Aún así, llegó el 0-2 en el 44, obra de Ferran Torres. Los checos recortaron el marcador nada más comenzar la segunda mitad. Tras un penalti cometido por Pablo Torre, Ferran volvió a ver puerta para ponerse con un 1-3, pero 9 minutos después los checos volvieron a anotar. Finalmente puso el 2-4 definitivo Pablo Torre. Al margen del resultado, Xavi hizo debutar a los canteranos Álvaro Sanz y Marc Casado en una despedida de Champions que el técnico valoraba así.
Negativa, está claro, ¿no? Creo que lo hemos tenido en nuestras manos la clasificación, jugando muy buen partido en Múnich, donde no aprovechamos nuestras ocasiones, y la Champions tiene estas cosas. En los momentos buenos, cuando tienes que aprovechar de tus ocasiones, no lo hicimos, pasó lo mismo en Milán y nos pasó factura. Tanto Bayern e Inter aprovecharon sus momentos. Esta es la lectura que hago yo de esta competición.
De las grandes noticias, Pablo Torre.
Cuidado, Pablo Torre, puede haber peligro. ¡Tira! ¡Gol, gol, gol, gol!
José Luis Gil, debut, gol y lesión de Pablo Torre.
Aire fresco para el centro del campo del Barça, verticalidad, ritmo en ataque, la principal aportación del cántabro en su estreno como titular en Liga de Campeones. Lo negativo lo dejamos al margen. El jugador lo redondeó con esa guinda que escuchábamos, golazo, aprovechando un balón en el espacio de Rafinha, y hasta ahí, porque sus gemelos dijeron basta y llegó el cambio ante una lesión que no dejó de asustar porque parecía peor.
El que sí está lesionado de verdad es que sí. ¿Cómo está el futbolista de Costa de Marfil, Víctor Navarro?
Nueva lesión muscular en Can Barça, y en el minuto 65, en una salida de balón, Frank Kessié tuvo que parar en seco, notó un pinchazo en la parte posterior del muslo. El mediocampista tiene afectado el bíceps femoral, estará varias semanas de baja, así que se perderá los dos últimos partidos de liga antes del Mundial. Esta tarde pasará pruebas médicas en Barcelona y el Barça informará de su lesión.
Y hoy tenemos más Liga de Campeones. Juega el Real Madrid contra el Celtic a las 7 menos cuarto. Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene las bajas de Tchouaméni y de Hazard. El belga se ha lesionado por primera vez esta temporada. Si el equipo gana, será primero. Podría serlo también siempre y cuando el Leipzig no gane en Varsovia al Shakhtar. Habrá pocas rotaciones después de los malos resultados de la semana pasada. Benzema podría reaparecer durante la segunda parte, como mucho jugaría 30 minutos. Va a pitar el partido la colegiada francesa Stéphanie Frappart.
Fernando Evangelio, ¿qué decimos de este Real Madrid-Celtic?
Hizo una muy buena primera parte el Celtic en Glasgow, hasta que el Real Madrid empezó a marcar goles en la segunda, y sin objetivos deportivos, el equipo del australiano Postecoglou intentará mostrar la misma cara valiente y ofensiva con jugadores como Hatate o Furuhashi, que se acaban de quedar fuera de la lista de Japón para el Mundial, o el zurdo danés O'Reilly. Para el Madrid, que pondrá un equipo competitivo porque aún no es primero, será un partido exigente en lo físico como lo fue el de Leipzig.
Hay un montón de aficionados del Celtic en las calles de Madrid, muchos de ellos sin entradas. ¿Cómo se están portando, Guillermo Díaz?
Se están portando bien, se espera que ingresen al estadio 2.100 aficionados del Celtic. En este momento muchos de ellos se encuentran aquí reunidos en la Puerta del Sol, desde donde saldrán en vagones específicos hacia Plaza Castilla, para después ser acompañados por la Policía Nacional al Santiago Bernabéu, donde les abrirán las puertas a las 5 menos cuarto. A los más de 7.000 que han venido y no tienen entrada, su club les ha recomendado no ubicarse en el extremo sur del estadio Santiago Bernabéu.
Una curiosidad más de este partido, Pedro Martín, una francesa, Stéphanie Frappart, ¿cómo es?
Sí, que es la estrella del arbitraje femenino, hizo su presentación en el fútbol masculino en la Supercopa de Europa de 2019 entre el Chelsea y el Liverpool, y luego dirigió el Juventus Dinamo de Kiev de Liga de Campeones de 2020. La UEFA va mostrando poco a poco a Frappart, pero en lugares con mucho foco, y hoy, en su segundo partido de Liga de Campeones, se estrena en el teatro principal de la competición, una mujer árbitro en el Santiago Bernabéu, y no es un regalo.
Otro partido de este grupo, ya saben, el Shakhtar Leipzig, que se juega a las 7 menos cuarto. Y estamos pendientes, Melchor Ruiz, de si le abren expediente o no en competición a Carlo Ancelotti.
Sí, y de eso está pendiente también el Real Madrid, lo que diga ese comité de competición tras la denuncia del Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol. En principio, hoy no se espera ninguna decisión del comité, como máximo la posibilidad de abrir o no expediente al conjunto blanco, a lo que el Real Madrid, por supuesto, si fuese así, como ya contamos el lunes en el partidazo, presentaría alegaciones.
Enseguida, el Sevilla en Manchester.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A las 9 de la noche no se juega nada el Sevilla, Manchester City-Sevilla, pero hay noticias en el Sevilla, Oliva.
Sí, la noticia sin duda de la mañana ha sido la comparecencia en el hotel de concentración del Sevilla del director deportivo Monchi. Un Sevilla que piensa mucho más en la difícil situación que tiene la Liga y en el derbi del domingo ante el Betis. Por eso Sampaoli va a poner hoy en liza un equipo plagado de suplentes con el que podría debutar incluso el chaval de 19 años, Carlos Álvarez. De la crisis que vive el Sevilla se ha referido el director deportivo Monchi, que ha asegurado que se siente con fuerza y energía para seguir y que ni mucho menos se le ha pasado por la cabeza marcharse ahora del Sevilla.
¿Que yo pensaba irme? No, absoluto, al contrario. Yo lo he dicho anteriormente, ¿no? Primero, me conocéis bastante, yo creo que ahora amagar, ya no digo irse, sino amagar o pensarlo sería de cobarde. Y yo puedo hacer muchas cosas, pero cobarde no soy. Me gusta dar la cara, siempre lo he dado, a veces me la parten, a veces no, pero no estoy ni pensando en ningún segundo.
En el Manchester City, Víctor Fernández, un dolor de cabeza menos para el Sevilla. No juega Erling Haaland.
Sí, el City parece que está más centrado en sus próximos partidos de la Premier que le quedan antes del Mundial. Los de Guardiola no se juegan hoy nada, son ya primeros de grupo, por lo que Haaland va a descansar, así lo confirmó ayer el propio Guardiola. Son también bajas Phillips y Walker. Es el turno de muchos suplentes hoy en el Manchester City.
El otro partido de este grupo, Copenhague, Borussia Dortmund, a las 9 de la noche. Y atención, este gol del Tottenham le mete en el primer puesto de la Champions. Alex Salguero, ¿quiénes se clasificaron en el día de ayer?
Pues el Tottenham, gracias a ese gol en el 95 de Højbjerg, pasará como primero de grupo. También lo hará el Bayern, el único con pleno de victorias. El Nápoles y el Oporto, segundos de sus grupos, acabaron el Liverpool, el Brujas, el Inter y un Eintracht que tuvo que ganar 1-2 en Lisboa al Sporting para conseguir ese billete. Van a jugar la Europa League, el Ajax, el Bayer Leverkusen, el Barça y el Sporting de Lisboa.
Bruno Casar, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Apunta, corro, los dos grupos donde está todo por decidir, el grupo E, donde tenemos un Milan-Salzburgo con la segunda plaza en juego. A los italianos les vale con no perder, pero una derrota clasifica a los austriacos. Ojo al Dinamo de Zagreb, que puede dar la sorpresa si gana el Chelsea y meterse en Europa League en caso de que el Salzburgo pierda en Italia. Y en el H, pelea indirecta por el liderato entre el PSG y el Benfica y por la plaza de Europa League entre la Juve y el Maccabi Haifa. Indirecta digo, porque se enfrentan por separado, es decir, Juve-PSG y Maccabi Haifa-Benfica.
Y atención a esta noticia, Arantxa Rodríguez, porque la Superliga va a hablar ya con la UEFA.
El nuevo director general de la empresa que gestiona la Superliga, Ben Reichard, se reunirá con la UEFA la próxima semana. Desde la Superliga se valora positivamente que el organismo que preside Zeferin haya aceptado la propuesta de diálogo, aunque son conscientes de que seguramente no se pondrán de acuerdo en todo. Se entiende que es un primer paso y que será un buen momento para confrontar ideas. Desde la UEFA, por su parte, también coinciden en señalar que el diálogo va a beneficiar a todos, aunque en el inicio las posturas estén muy distantes.
Es noticia en la Liga, en la nuestra, que han despedido al entrenador del Celta, Santi Peón.
Correcto, ya es oficial. Corro, Godet ha sido destituido a pesar de tener los mismos números que la pasada temporada a estas mismas alturas del campeonato. Hace tiempo es cierto que la relación con el club del técnico argentino era prácticamente que inexistente y desde la directiva han decidido buscarle sustituto. Aunque todavía no es oficial, debería hacerse a lo largo de los próximos minutos. Su sustituto será el portugués Carlos Carballán.
Y mañana la Europa League. Están clasificados los dos, el Betis y la Real. El Betis está pensando casi más en el partido del domingo contra el Sevilla que en el partido contra el Helsinki, Escalera.
El Betis prepara el encuentro ante el Helsinki con el liderato de grupo asegurado y mirando ya al derbi del domingo. Joaquín va a ser baja hasta después del Mundial. Guido sigue siendo duda, aunque lo espera Pellegrini ante el Sevilla y Canales va a entrar en la lista. El técnico chileno, hablando del derbi, busca más objetivos globales que particulares.
Si dentro de esa temporada ganamos ya sea los derbis o ganamos al Real Madrid o al Atlético de Madrid, que creo que tampoco lo hemos ganado, fenomenal, mejor todavía. Pero yo soy más de buscar objetivos globales que objetivos puntuales. Me dice, ganamos a Sevilla las dos veces y salimos décimo, catorceavo, no me produciría ninguna alegría.
Y mañana la Real recibe al bicho, al Manchester United, y se juega en la primera plaza. ¿Con qué noticias, Marco Antonio Sande? Mauri, ya que perdón, Mauri.
Solo recupera el lateral derecho de Donostiarra, Alex Sola, para el choque de mañana. Siguen siendo bajas acusadas Oyarzábal, Silva, Cubo, Cho, Barrenechea, Ayen y Sadik. Se espera para mañana la presencia de 3.000 seguidores Red Devils, de los cuales 1.000 vienen a Donosti sin entrada. Recordemos que a la Real le puede bastar hasta con una derrota mínima para pasar directamente a octavos. Esta tarde, ruedas de prensa oficiales por la Real Sociedad y Manol y Brais, por el United, Ten Hag y Casemiro.
Y mañana la Conference League. Juega el Villarreal contra el Lech Poznan en Polonia, pero estamos pendientes de Lo Celso, Juan Igual.
Pues sí, Corro, parece que es mucho más grave que una simple rotura. La lesión que se produjo Lo Celso en San Mamés podría tener un desprendimiento del músculo que le afectaría al tendón. Mañana jueves va a seguir pasando pruebas para tener un mejor diagnóstico, pero es muy probable que se pierda el Mundial. Si se confirma esta lesión, estaría entre 2 y 3 meses de baja. Por contra, la buena noticia es que Setién recupera a Foyth y Capoue, que viajan con el equipo para jugar el último partido de Conference ante el Lech Poznań.
Enseguida vuelve Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes.